Muy buenas noches, bienvenidos a El Cuarto Secreto, como todos los domingos, aquí por Radio Sarandí.
Buenas noches, viejo, ¿cómo andás?
Feliz día, ¿no?
Feliz día.
Bueno, no venimos a encontrar acá de noche, ya tuvimos todo el día
juntos. Estuvimos festejando.
Claro, pero en una semana que tuvimos mucho para celebrar.
Sí.
Pero hay mucho material, ¿eh? hay mucho para
compartir. Increíble, pensábamos que íbamos a tener licencia, vacaciones de escenario electoral y no pudieron aguantarse los comandos.
Pero no están los principales protagonistas, no han estado.
Bueno, eso es cierto, han salido un poco de escena, salvo en el caso de Martínez y Talvi, que sí estuvieron en el escenario. Los blancos están más descansados, pero vamos a hablar más adelante que algunos problemitas tuvieron.
Hay mucho movimiento.
Y faltan 105 días para las elecciones nacionales.
Y 134 días para la instancia de balotaje.
Las internas marcaron los candidatos.
Y los candidatos marcaron a sus vices.
Nada de eso sin el ruido de los enojados y los descontentos.
Ni Cose, ni Lustenberg, ni Mónica, ni Bon, ninguna de ellas.
Martínez sorprendió a todos presentando a Graciela Villar.
Tanto sorprendió que Carolina tuvo que ponerse a googlearla.
Y Danilo a marcar públicamente su enojo.
Otra vez el Frente Amplio quedó envuelto en problemas internos.
Pero ojo, no son los únicos.
En los Colorados, cuando todo parecía color de rosas, bueno, tuvieron que ir a la Corte Electoral a preguntar si Robert Silva puede ser o no el vice de Talvi.
Y con su postulación reaparecieron las famosas dos bibliotecas.
Unos que dicen que es constitucional, otros que dicen que no, y así están, cada uno defendiendo su interés político.
Todo este embrollo mientras se terminaban de contar los votos.
Ah, y ahí la gran desconcertación.
El Partido Blanco y Colorado no alcanzaron a los 500 votos mínimos para seguir en carrera con la Concertación.
Ese desconcierto fue porque faltaron poquitos, 14 votos para evitar un papelón.
Ahora buscan el culpable y otra vez a negociar.
¿Con qué partido, bajo cuál lema, podrán votar juntos para intentar ganar al Frente Amplio?
¿Novik, Mieres o el ecologista César Vega?
La discusión pasará a formar parte de negociaciones de la coalición.
Ahora es tiempo de volver a prender motores.
Frentistas, blancos y colorados ajustan su plan de campaña para volver a arrancar.
Con el escrutinio final, ahora van por los votos de octubre.
Esos que marquen la definición de quién se quede con la banda presidencial.
Que se sabrá cuando se vuelva a abrir
El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Y esta noche, más que detrás del escenario, vamos a ponernos detrás de los que estaban contando los votos en el escrutinio. Tuvieron varias jornadas contando voto a voto a voto, hasta esperar, increíble, esto realmente, esperaron a los votos observados para saber si la Concertación, esta herramienta electoral creada por blancos y colorados en el 2014, se llegaba a esos 500 votos. Porque para seguir en carrera, para el objetivo de mayo, tenían que llegar a 500 votos que pudiesen utilizar ese lema y votar conjuntamente. No llegaron, faltaron 14.
Claro, ahí es la situación particular que se establece de la Corte, que como la Convención Nacional tiene que tener 500 miembros, claro, los partidos tienen que tener 500 votos, entonces si no, esa forma siguen. ¿Qué es lo que pasó en la elección pasada? Eso se consiguió, luego cuando van a octubre se abstienen de votar en la elección, claro, legislativa presidencial y reservan el lema para usarlo en la elección departamental. Acá lo habían hecho y ahí se acuerda, ¿no? Bueno, como es un acuerdo entre blancos y colorados, decir, bueno, los blancos, ustedes tienen que aportar 250, no, sí, en realidad decir 300, ¿no? Pues tienen que sobrar.
Sí.
Estos 300, ¿cómo se dividen por lista? Para que nadie se vea afectado.
No, y aparte, un dato anecdótico, para quienes coleccionamos las listas de las elecciones, la de la Concertación es la súper difícil, no se consigue. ¿Por qué? Porque ni blancos ni colorados quieren que algún votante se confunde y vaya a votar con eso. Pero en este caso, eso fue parte del problema. Porque esos 14 votos, según lo que pude estar averiguando, parte de esos votos fueron porque no sabían cómo votar. Entonces, hay gente que se le dio la lista.
La puso mal.
Puso la lista de la Concertación, pero la puso con su papeleta del partido original. Es decir, si un dirigente blanco que le habían dicho, Vos no votás en nuestra interna, tenés que ir a aportar un voto para la Concertación para llegar a esos 500 votos, fue puso la lista de la Concertación y la lista del Partido Nacional.
Por lo tanto, fue anulado.
Fue anulado por voto, por votar en dos internas. Lo mismo con algunos votos colorados. Lo que me dicen de gente que estuvo contando es que son alrededor de 20 votos. O sea, a ver, no es que no llegaron a los votos necesarios por esos 20 que votaron mal, porque tenían planeado por lo menos 800.
Ah, pero con eso hubiesen llegado.
Bueno,
¿para qué era importante entonces? Para que en la elección de Montevideo de mayo del 2020 pudieran votar bajo ese lema y sumar. Lo cual no solo es importante para el tema de intendencia, sino para los municipios.
Claro, sí, donde ahí en el interior sobre todo se juegan...
Bueno, pero en Montevideo, ¿no? Porque en realidad lo iban a aplicar en Montevideo.
Claro.
Y en Montevideo estuvo el municipio de lo que es la zona
de Punta
Carretas.
Y el E.
El de Carrasco, es decir, sí. Para decir, en realidad abarca varios barrios, pero el CH, Pocitos, Punta Carretas, Buceo, el E, Carrasco, donde ganó la Concertación y había alcaldes no frente a amplistas, ¿no?
Ahora lo que empiezan es a conversar de vuelta estas posibles negociaciones. Mañana el directorio del Partido Nacional va a analizar la situación y va a reunirse con lo que son las autoridades de la Concertación para ver qué pasó.
Hoy se lo vamos a preguntar a uno de los invitados, porque ellos tienen un lema que lo pueden dejar que se utilice para que...
Claro, acá hay dos opciones. O blancos y colorados votan con su partido, presentan candidatos a la intendencia de Montevideo, lo cual dejan en ventaja al Frente Amplio, que es el partido mayoritario, claro, en la capital, o buscan un partido que esté habilitado para votar en conjunto.
Claro, lo otro que puede pasar es que si no consiguen eso, ¿no?, después se haga de hecho una Concertación, no vota, o sea, con la gente votando un partido, que sí pasa en el interior, Pablo. Porque, por ejemplo, uno lo vio para buscar San José o Maldonado. Es decir, colorados de Maldonado y votaban Antía. O sea, que la elección se polariza de alguna forma, entonces la gente empieza a...
Pero decir, vos te iba a imaginar que Montevideo...
Y bueno,
puede
habrá que ver.
Eso donde,
habrá
donde
que ver. Pero después cada uno lo va a dejar. Por ejemplo, si no hay ningún tipo de acuerdo y van todos separados, el candidato que esté más fuerte de los partidos de oposición hoy va a decir, miren, acá la alternativa es el Frente o nosotros.
Plantea el escenario en esa disyuntiva.
Es. Claro, acá ahí se da una particularidad, Pablo, que es el Partido Nacional de Montevideo ganó solo una vez en toda la historia de Montevideo. Solo una vez. Y en esa vez no había cargo de intendente, era el Consejo Departamental, porque era la época del colegiado. O sea, ganó solo en el año 58. Después siempre ganó el Partido Colorado o el Frente Amplio. O sea,
ahora llevaría 30 años en el gobierno, se van a cumplir 30 años desde que gobierna el Frente Amplio, cuando Vázquez ganó la elección aquella.
Ahora, claro, todo eso va a estar dependiendo de cómo venga la elección nacional. No es lo mismo quién haya ganado el gobierno, cómo haya arrancado el gobierno, porque ahí la elección de octubre ya va a estar lejana, va a pesar, pero va a estar lejana. El primero de marzo, asumiendo un nuevo gobierno, los primeros pasos, las primeras leyes, las primeras discusiones, va a estar todo. O sea, efectivamente, falta bastante para tener eso. Lo que sí está claro, Pablo, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy, es que todos están pensando en alianzas más grandes que sus partidos. O sea, la calle Pou no dice, vamos al gobierno blanco.
Sí,
¿no?
No, se acabó.
Talvi tampoco. El partido y el Frente Amplio empieza a ver la necesidad de que tiene que salir del esquema de jugar contra todos los que rajen. Y empieza a tomar algunas decisiones en ese sentido.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853.
¿Tenemos que ir a una pausa?
Vamos a una pausa, pero vamos a seguir hablando de la Concertación y de las alianzas electorales cuando volvamos a seguir abriendo este cuarto secreto por Radio Sarandí.
Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de noche, en el programa de Radio Sarandí para seguir la campaña electoral. Y estamos en comunicación con el diputado Daniel Radío, del Partido Independiente. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás, Pablo? Un saludo para la audiencia también.
Preparando una nueva campaña, la campaña más intensa, digamos, porque lo que estuvo el Partido Independiente en esta campaña interna fue más simbólica, no tenían competencia interna como ha sido en la historia del Partido Independiente. ¿Cómo se preparan para octubre?
Sí, igual con una característica particular, que acá hicimos expresamente tomamos la definición de no hacer publicidad en lo absoluto, ¿no? Que eso fue siempre habíamos hecho publicidad. Eso se nota más sobre todo, por ejemplo, yo soy diputado por el departamento de Canelones, claro. Y siempre las emisoras locales te solicitan que apoyes ahí con algo publicidad, y esta vez hicimos expresa la...
Se guardaron todo para esta etapa.
Algo así.
Ahora, Daniel, no tuviste como ese choque que después la gente le decía, pero mira qué mal, porque votaron tanto menos que este, tanto menos que aquello. O sea, ya sabías que iba a pasar.
Sí, pero igual viste que sobre todo los adversarios dicen eso.
Sí, claro.
Pero no pasa nada. Tan es así que nosotros tuvimos una votación muy inhomogénea en el país, inclusive en mi departamento, muy inhomogénea, con lugares donde votamos muy bien, mejor que hace 5 años, y otros lugares donde votamos pésimo.
¿Cuáles son los adversarios?
Los otros partidos, más que los...
No, pues dijiste los adversarios, pero ¿a cuáles ves como...? Porque la competencia electoral, todo compite con todo, ¿no? Como aquello, todo tiene que ver con todo. Pero en definitiva... Vas a un espacio en el cual decís, en este espacio en el que voy a buscar, vos que vas a querer votos de todo, pero en este espacio donde yo quiero conquistar votos y creo que tengo capacidad de conquistar electores con mi discurso, con mi programa, me voy a chocar con otros que están en lo mismo.
Sí, claro, ahí la paradoja es que vos competís por espacios de poder y competís además por incidir en la conformación del poder, digamos, a nivel nacional. Y ahí sea como una cosa contradictoria, que es con quienes vos te sentís más lejos ideológicamente, es con quien, digamos, teleológicamente pensando, tenés más enfrentamiento y es con quien menos querés coincidir. Sin embargo, a la hora de pelear el votante, con quien más peleás el voto es con quien tenés más cerca. Esa claro. Es la cosa rara, ¿no?
Claro.
Porque son los que concurren, digamos, en la próxima. Yo siempre digo que, por ejemplo, el Frente Amplio, que tiene una campaña importante hacia nosotros, que dedica bastante más tiempo de lo que somos nosotros cuantitativamente, tiempo, espacio, esfuerzo para con nosotros, dedica más tiempo a pegarnos a nosotros que a Manini Río, por ejemplo. Esa es una cosa que llama.
¿Y eso por qué te parece que puede ser?
Por eso mismo, porque yo creo que en la proximidad se genera ese espacio de competencia. Entonces, claro. Es inevitable,
¿no? Daniel, en el arranque decíamos, ustedes no tuvieron competencia interna. Sin embargo, no estuvieron ajenos en la campaña y fueron noticia, digamos, por esa coalición que intentaron conformar, la alternativa que se planteó en un inicio y terminó... echando por tierra el proyecto por distintos motivos que ya son de conocimiento. ¿Cuán fue el golpe que sintieron de ese fracaso que terminó siendo la alternativa?
A ver, depende en qué queramos medir. En términos de impacto en la opinión pública, yo creo que eso me da la impresión de que es nulo. No que la alternativa haya fracasado, yo creo que el grueso de la opinión pública y sobre todo, cuanto más amplias, no es que no se enteraron de que fracasó la alternativa, no se enteraron del intento de la alternativa. Claro. Entonces, eso me parece que impacta poco en la opinión pública. Cuanto más son los círculos militantes, digamos, más puede haber que haya habido una incidencia mayor. Tanto en la conformación de la alternativa como luego cuando la experiencia se vio frustrada, ¿no?
Claro, porque imagino que allí estaban depositadas las expectativas de seguir creciendo en lo que es la bancada parlamentaria. Hasta ahora el Partido Independiente ha crecido en volumen legislativo, digamos, ¿no?
Esas expectativas permanecen intactas, ¿no? Nosotros seguimos teniendo la expectativa de crecer.
¿Y cómo leen las encuestas de opinión que, si bien hasta ahora han marcado lo que es un escenario de cara a la interna, pero con algunos números mirando a octubre? ¿Cómo están leyendo las encuestas que en las últimas mediciones no le han dado un escenario favorable a sus expectativas.
Antes déjame referirme un poquito al tema de la alternativa. Yo quiero decir que te digo que eso pega más fuerte cuando más te referís a los círculos militantes y también en el ámbito de los dirigentes. Es una experiencia que nos pegó a todos, ¿no? Yo es una experiencia que vivo con una sensación de desagrado. Y que no me gusta, porque yo siento el máximo respeto para los que pudieron haber sido nuestros eventuales socios, y entonces eso me golpea. Pero creo que, ahora que las cosas están claras,
lo que tú decís, Daniel, es, más allá de impacto de intención de voto o algo, les tiró el ánimo abajo, los dejó medio congelados.
Por abajo, te pega, ¿no? Porque uno no quiere tener experiencias frustradas y particularmente no quiere terminar mal con personas a las que yo tengo el mayor de los respetos por
ellos. ¿Y cómo se recupera el buen humor, generar entusiasmo?
Ya está recuperado, ya estamos en plena campaña. Y estamos con te decía, las expectativas de crecimiento del partido están intactas y nosotros estamos para echar para adelante, ¿no?
Daniel, hay una elección esta que tiene un componente de polarización quizás más fuerte que en otra. En realidad todas las elecciones pueden tender a polarizarse de alguna forma, pero en este caso aparece mucho más porque es o el cuarto gobierno al frente o algo distinto, ¿no?
Sí.
En eso, ¿no? ¿Ves que puede correr riesgo de que la gente quiera como saltearse, decir, bueno, la elección de octubre no es solo legislativa, quieren marcar, o sea, ¿cómo ves al Partido Independiente en esa polarización?
Primero que tiene un agravante, eso que tú decías recién, que es el cuarto, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo natural sería que hubiera alternancia. Eso es lo natural. Lo que pasa es que el problema que tiene esto es que a los frentistas les cuesta resignarse a que alguna vez no van a ganar las elecciones. Lo cual no debiera ser vivido como una tragedia. Muchos lo viven como una tragedia, ¿no? Ah, y el retroceso que esto implica, etcétera, etcétera. En realidad, no. Alguna vez, si Dios quiere y somos un país democrático, los frentistas no van a ganar las elecciones. En lo que respecta a quienes integramos la oposición, ojalá sean la próxima, pero eso es una cosa que... me parece que hay que vivirlo así con mayor naturalidad. Voy a lo que decía recién por el tema de las encuestas. Yo no estoy particularmente inquieto con las encuestas porque como venimos de la interna y en la interna nosotros estamos, el radar no nos detecta, entonces siempre nos van a dar mal las encuestas. Si vos nos comparás con las encuestas de hace 7-8 meses atrás, nosotros estábamos muy bien con datos, con números que eran inéditos en la historia del partido. Claro. Llegamos a tener números que nunca habíamos registrado en las encuestas. Sí. Entonces, me parece que es eso, es recuperar ese proceso que menguó a partir del básicamente de lo que es la proximidad de las elecciones internas que a nosotros nos saca de competencia. Yo tengo toda la esperanza de que vamos a volver a crecer y que vamos a volver a registrar números grandes y que el partido va a votar mejor que en las elecciones de 2014, ¿no?
¿Dónde van a poner el foco en lo programático? Porque ustedes ahí es donde han planteado una alternativa de izquierda al Frente Amplio y también se han diferenciado los partidos tradicionales blancos y colorados. ¿Dónde va a estar el foco? ¿Dónde va a ser la bala fuerte que van a apostar?
No lo tenemos definido del todo, pero es verdad que tenemos algunos énfasis por los que nosotros creemos que nos diferenciamos de los otros partidos. Venimos de 15, primero voy a referir al tema al gobierno, venimos de 15 años de gobierno que los propios integrantes de la fuerza política de gobierno reconocen algunos problemas. El problema es que yo creo que las cosas que más se le critican la opinión pública en general al gobierno, como es algunos episodios de corrupción que ellos hoy asumen que los tuvieron, etcétera, no son el problema principal que nos heredan. El problema principal están vinculados a la macroeconomía, paradójicamente. O sea, el principal problema que tiene el Uruguay para adelante es esta cuestión de
es estar el déficit.
Con un déficit fiscal, claro, escandaloso, ¿no? Al punto de ser inmanejable. Entonces me parece que esa es como una luz amarilla muy grande que tiene este país y en el que hay que poner mucho énfasis. Frente a esto, Uruguay tiene muy pocas alternativas. Pues, o se aumentan los impuestos, como algunos en el propio gobierno están planteando, o se disminuye el gasto, o crece la economía. Y para crecer la economía, las alternativas que tenemos en el horizonte son muy escasas. Entonces me parece que esta es una cosa que me parece que hay que pensar bien, y es una de las cosas en las que poner en las que hay que poner énfasis.
Daniel, ahí no falta sinceridad, que, o no hay una excesiva confianza en que lo vamos a resolver bajando el gasto, porque nadie quiere hablar. Tú decías, el Frente Amplio habla de impuestos, nadie quiere hablar de impuestos. El Frente Amplio no habla de impuestos para bajar el déficit, sino para a redistribuir ingresos, por ejemplo, algunos grupos del Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, ¿no?
Pero una vez, claro, lo que pasa es que nadie quiere asumir que estamos sentados sobre una bomba de tiempo, ¿no? O sea, porque si nosotros seguimos en la perspectiva actual, alguien lo tiene que decir, la posibilidad probable es que tengamos que la posibilidad de perder el grado inversor, y esto que parece una cifra tan una cosa tan alejada de la gente, impacta sobre la economía del uruguayo, impacta sobre la mesa de la gente más humilde, ¿no?
Está claro, y ahí cuando tú haces el análisis de cómo resolver el problema del déficit, no mencionaste la palabra, por ejemplo, ajuste fiscal.
Claro, pero que el ajuste fiscal quiere decir eso, que las cuentas te empiecen a cerrar. Y eso se logra a través de uno de esos tres mecanismos. O se aumentan los impuestos, o se baja el gasto, o crece la economía.
La propuesta del Partido Independiente, que tiene un programa de gobierno amplio, que ahora bueno lo ratificará después en su convención, ¿por dónde pasa para esto?
Yo creo que son los últimos dos componentes, fundamentalmente. Intentar bajar el gasto y apostar a un crecimiento de la economía. Yo creo que son esas las cosas que hay que hacer, ¿no? No es fácil, pero me parece que eso es lo central. No, tampoco estábamos prometiendo dejar de lado impuestos de manera milagrosa. Eso no parece que no le prometemos a nadie que vamos a suprimir el IAS ni el IRPF ni nada, porque en el corto plazo vemos que eso son cosas imposibles con el nivel de
Daniel, algún par de preguntas más.
Para que termino, sí, con una cosa, sí, más, sí, que quiero decir, sí, es que vinculado a cómo al énfasis vinculado con las diferencias de los partidos tradicionales.
Claro.
Porque viste que uno escucha en general en las redes, si mantenimos pichis y el gasto del Mides y bueno, yo creo exactamente lo contrario, ¿no? Yo creo que el énfasis en lo social tiene que estar puesto de manera muy importante. Y al revés de lo que se dice en general, yo creo que el presupuesto del Mides es bajo, y que en realidad ahí tiene que estar puesto uno de los énfasis en esta redistribución del gasto de la que hablábamos. Una de las cosas que hay que jerarquizar es el Mides.
¿Solo hay que aumentar el gasto del Mides o hay que hacer algo más ahí?
No, aumentar el gasto solo en nada. En nada. La prueba de que aumentar el gasto no resuelve las cosas es lo que pasó con la educación en los últimos 15 años, ¿no?
¿Pero qué hay que hacer ahí en el Mides? Entonces, lo más breve.
Más hay que pensar todo de nuevo. Las políticas sociales en este país, que han estado caracterizadas por una dimensión asistencialista muy hipertrofiada en desmedro de una dimensión promocional, hay que ajustar esas cosas y hay que modificarlas, ¿no?
Tenemos poco tiempo y tocaste dos temas grandes, pero Ni hablamos de la seguridad, por ejemplo, que ha sido un punto.
Y hay un componente muy importante en el que nosotros ponemos mucho énfasis, es en el tema de muchas cosas, pero una de las patas grandes de eso es una modificación de la situación de las cárceles de este país, ¿no?
Está claro. Igual sobre la mesa, el primer mojón que hay vinculado a la seguridad es la consulta popular impulsada por Larrañaga. Ustedes en eso tienen una posición clara.
A ver, está claro, porque yo te iba a decir, vos decís es el primer mojón, y es el primer mojón porque es una definición de la ciudadanía.
Claro.
En realidad eso es previo a el nuevo gobierno, y es una cosa que la ciudadanía nos puso arriba de la mesa. Larrañaga lo impulsa, pero es la ciudadanía. Y la primera cosa que tenemos que hacer es ser comprensivos con la ciudadanía y entender que por algo la gente está reclamando que nos pronunciemos sobre este tema, ¿no? Tenemos problemas. Yo siempre digo eso. La primera cosa es que asumamos que tenemos problemas. ¿Cuánto tiempo nos dijeron que no teníamos problemas? Que hasta hace poco aparecían los memes en las redes sociales diciendo, para que haya más sensación de seguridad lo que hay que hacer es apagar la televisión. Eso es una mentira. Acá en este país tenemos problemas de seguridad y hay que abordarlos. Nosotros no compartimos la reforma propuesta por Larrañaga, pero sí entendemos a la gente que la apoya, ¿no? En principio nosotros no vamos a ensobrar, yo en lo personal no la voy a votar, pero no como partido no la acompañamos la reforma.
Daniel, antes de
terminar, por ejemplo, para decirte, sí, una cosa bien clara, viste que tuvimos este episodio vinculado ahora a los militares uruguayos, no solo uruguayos, pero que fueron procesados por el Plan Cóndor en Italia.
Sí.
A mí me parece una cosa muy importante eso, que me parece muy bueno, que es una manera de hacer justicia. Sin embargo, hay un componente de eso que yo no comparto, que es la cadena perpetua. ¿no? Yo claro. No soy filosóficamente contrario a la cadena perpetua, y eso que vale para los militares uruguayos, pues vale para la reforma que nos propone.
Y no se ve ahí una cuestión, a ver, sin calificarlo, rara, de que los que se oponen a la cadena perpetua que propone Larrañaga festejen cadena perpetua para los militares?
Sí, pero eso lo ves todos los días. Cuando eso lo ves todos los días, porque acá hay mucha gente que dice no, porque la política de hiperinflación fiscal, de incremento de las penas, de más palo, de más mano dura, está mal, con lo que yo acuerdo, pero paralelo con eso, sobre algunos delitos se pide más palo y más mano dura, y se votan leyes de responsabilidad penal empresarial, y se votan nuevos delitos vinculados a algunos aspectos, por ejemplo, el femicidio, etcétera. En lo que vos decís, pero cómo, acá hay una vinculado a la vigeato, también se impulsó desde el gobierno aumentar. Entonces, ¿cómo es la cosa? En algunas cosas está bien y en otras no. Ahí hay claramente una incoherencia.
¿Te puedo poner como entre la espada y la pared?
¿Perdón?
Entre la espada y la pared te puedo poner.
Decime.
Bueno, mira, a mí una cosa que me llamó la atención, el Partido Independiente ahora, después de la elección, dice, bueno, estamos dispuestos a negociar, pero con cabildo abierto no. Es como, quedó muy firme eso, ¿no? Y con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto no es un partido, es Manini y sus seguidores, ¿no? O sea, es un partido, pero digo, no es un partido de ideas. Sí. O sea, sin Manini el partido no tiene sentido.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? No sí. Es eso, porque...
No, pero pará. Te digo, esa gente, Manini, ya estaban con los que ustedes dicen, sí, con esto se haría acuerdo. O sea, haría acuerdo con Colosio y Blanco, con Manini, con el partido Cabildo Abierto, no. Pero ese partido ya estaba dentro de nosotros. ¿No es una contradicción? Y bueno, esa gente viene de colorados o blancos.
A ver, la gente siempre está en algún partido. Eso no quiere decir que después si se arma otro partido y ahí concurre, siempre la gente está en otros partidos. Pero eso no. Porque yo, primera cosa, que yo separo lo personal de lo político. Entonces, yo lo personal tomo un café cuando quiera, como a niño.
Está bien, pero ese pensamiento que hay ahí estaba también en las corrientes de derecha de los partidos
fundacionales. Más o menos, porque esto tiene algunas características particulares. El tema de armar un partido corporativo no estaba en otras corrientes. Y eso es una cosa sustantiva y que tiene notorias implicancias, por ejemplo, en los resultados de la votación de la elección interna. ¿Por qué vota así? ¿Porque hay tanto porcentaje de la opinión pública que pide eso o porque hay una decisión corporativa? Ah, viste, esto es nuevo. Claro. Esto no es una cosa que estaba presente antes. Y yo soy contrario a los partidos corporativos. No me parece bien. Los partidos, por definición, deben tener un abordaje global de la sociedad. ¿Viste? Pasa en la izquierda también, por ejemplo, que hay un partido que se llama Partido de los Trabajadores. Sí. O hay otro partido que se reivindica a sí mismo como el Partido de la Clase Obrera. Yo creo que tienen derecho a decirlo siempre y cuando eso después en la realidad, como efectivamente ocurre, no se verifica. Claro. Los trabajadores no votan el Partido de los Trabajadores. O el Partido de la Clase Obrera... No es necesariamente el partido de la sociedad, porque los obreros votan en cualquier partido y los obreros sienten además que sus intereses están mejor representados en quienes tienen...
¿Dejarías de ir a un sistema de partido para un sistema de corporación?
Está, ahí está. El problema es cuando efectivamente esto termina consolidándose. Yo creo que es lo que está pasando con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es efectivamente un partido corporativo. Y a mí eso sí que no me gusta.
Quedó claro, Daniel. ¿Eh?
Daniel, la última bien cortita porque ha estado en la semana... No llegaron los votos para la Concertación y ahora blancos y colorados los miran a ustedes como una posibilidad. ¿Eso es para empezar a negociar ahora o mantienen eso de que se habla después de octubre?
No, estas cosas, el partido de la Concertación además no está pensado ni siquiera para las elecciones de octubre ni para las de noviembre, estaba pensado para las
para mayo de
Montevideo. Así que cruzaremos el río cuando lleguemos al río, ¿no?
Bien. Daniel,
¿pero puede ser una solución?
No sé, la verdad es que ni lo he pensado.
Está bien.
Daniel, te agradecemos el tiempo y vamos a tener más oportunidades para seguir charlando en esta campaña de cara a octubre.
Un gusto siempre, Daniel, muchas gracias.
Lo mismo, adiós.
Era Daniel Radio, diputado por Canelones, por el Partido Independiente. Vamos a una breve pausa. Hay mucho más aquí en El Cuarto Secreto. Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí y ahora, Pablo, vamos a recibir a uno de los diputados más activos en los últimos tiempos, en esta legislatura, y que tiene mucho trabajo por delante y va a tener que recorrer en un Fusca, me parece. Buenas noches, Alejandro Sánchez, más conocido como Pacha, Frente Amplio, Movimiento Participación Popular, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar hablando con ustedes, Nelson, Pablo.
Y un apodo que viene de la militancia estudiantil, ¿no? Pacha, vinculado a los bailes. ¿Viene movidita esta campaña para el Frente Amplio?
Sí, creo que el Frente Amplio va a tener que mover mucho más el esqueleto de esta campaña de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Más allá de que salimos de una interna y que no se pueden proyectar los resultados de la interna, porque no es una competencia entre partidos, sino es intrapartido. De todas maneras, el Frente Amplio tiene que darle mucha más musculatura a la movilización de cara a octubre, porque estamos en un escenario de enorme competitividad y donde claramente es una de las campañas más difíciles para el Frente Amplio, que viene con una gestión de 15 años y que, como bien dice por allí, el gobierno desgasta, y desgasta porque también se han cometido errores, desgasta porque somos, en definitiva, venimos gestionando la cosa pública de los últimos 15 años, y un conjunto de problemas que existen en el país o que tienen los uruguayos, que se deben, desde el contexto internacional hasta cuestiones internas, esa responsabilidad cae sobre el Frente. Entonces, me parece que el Frente tiene que tratar de prender sus motores lo más rápido posible, salir a hablar con la ciudadanía y salir a plantear cuáles son sus ideas y sus propuestas de cara a un nuevo gobierno del Frente Amplio, cuáles son las iniciativas que tiene y qué cosas piensa hacer con los principales problemas del país.
Ahora, que eso es. Está bien, ahora te vamos a preguntar sobre cuáles te parece que pueden ser las ideas fuerza para la campaña, pero antes, ¿cómo, digo, la salida del tema de la vice le generó un poco más de costo político, ¿no? Cuando decías, bueno, ahora el Frente debe moverse más que un esqueleto, ¿cómo ves la salida? ¿Ves que eso ya está superado, que quedaron ahí situaciones de declaraciones?
Bueno, a ver, yo creo que en todos los partidos, cuando hay que decidir, siempre hay conflictos, hay tensiones, hay errores que se cometen. El Frente cometió errores en este proceso, sin lugar a dudas, pero tampoco es una cuestión excepcional, en el sentido de que si uno mira el resto de los partidos, también han tenido dificultades para conformar su fórmula. Bueno, el Frente finalmente hoy tiene una fórmula que es Daniel Martínez, Graciela Villar, es una fórmula que el 18 de julio se va a estar aprobando por el Plenario Nacional. Y lo que tiene que hacer el Frente Amplio ahora es, por supuesto, cerrar filas atrás de esa fórmula, que tiene, por supuesto, muchas potencialidades, ¿no? Graciela le aporta determinado trayectoria frente amplista, de larga trayectoria, Graciela Villar, en eso, con un discurso muy muy involucrado, muy centrado en la sensibilidad frente amplista, y bueno, Daniel le aporta otro tipo de elementos. Entonces, yo creo que es un capítulo superado. Por supuesto, después siempre se pueden hacer balances de lo que estuvo bien o lo que estuvo mal, pero hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones, y las decisiones no siempre se toman cuando alguien tiene la responsabilidad de decidir. No, está bien que escucha a todo el mundo y no siempre va a tomar la decisión que le deje conforme a todo el mundo, sino que, en definitiva, se arma un mosaico de opiniones dentro de lo que es la interna frente amplista, y el candidato tomó una decisión tomando en cuenta las opiniones de todas y de todos. Y creo que en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer ahora es poner el objetivo de octubre centrado claramente en que el Frente Amplio tiene que tener un buen desempeño electoral, tiene que tener la capacidad de movilizarse y la capacidad de generar ideas fuerzas que permitan retomar o reenamorar a la sociedad con ideas esperanzadoras acerca del futuro.
Esta campaña tiene algunos elementos novedosos a lo que han sido las anteriores, y uno de ellos es que Blancos y Colorados ya te están planteando que van a hacer una coalición de cara al más que probable escenario de balotaje. ¿Eso complica más al Frente Amplio para la elección de cara a octubre? ¿Saber que ya va a tener un competidor que se va a unir?
Sí, hay una gestualidad de unirse de los partidos tradicionales, que yo creo que por el momento es gestualidad nada más, porque bueno, el Partido Nacional está tratando de resolver cómo arma su programa, ¿no? Y lo han dicho, están tratando de ver qué propuestas tienen, cómo integran las visiones distintas de su interna, y luego, después que acuerden eso, van a tener que tratar de acordar con el Partido Colorado algunas cosas. Por otro lado, la calle Pobre ha dicho, tenemos que armar una coalición con el Partido Independiente, Manini Ríos y el Partido Colorado, y por otro lado, Talvi dice, me separa un océano de distancia entre Manini Ríos y yo. Entonces, allí hay un intento tratar de presentar una idea de una supuesta coalición que hasta ahora tiene enormes dificultades para hacer coalición y que además genera una inestabilidad muy grande, ¿no? Y yo creo que esto es parte de lo que tienen que decidir los ciudadanos en la próxima elección. Yo si lo tengo que poner en este contexto diría, y bueno, la ciudadanía tiene que elegir entre un partido de coalición o una coalición de partidos. ¿Qué le da más estabilidad a la posibilidad de la conducción de un gobierno? Un partido de coalición como es el Frente Amplio, que en definitiva tiene la posibilidad de generar grandes acuerdos. Hoy tiene un programa, hoy tiene un candidato, hoy tiene una fórmula con sus matices y diferencias, pero es un gran partido de coalición que ha demostrado la capacidad de gestionar, más allá de tensiones, pero la capacidad también de llevar adelante una agenda. O, por otro lado, una coalición de partidos donde parece ser muy difícil e inestable la posibilidad de acuerdos importantes para resolver los problemas de fondo que tiene el país. Bueno, ahí creo que está la tensión en la que la ciudadanía tendrá que resolver. Si en este momento de turbulencia, en este momento en donde la región tiene un conjunto de problemas, en este momento en donde hay una guerra comercial entre el principal productor de alimentos como es Estados Unidos y el principal consumidor de alimentos que es China, y donde se abre la oportunidad en ese contexto de una negociación que venía de hace muchísimos años y que ahora se logra destrabar, como es la negociación Mercosur-Unión Europea, bueno, ¿cómo le da estabilidad a un gobierno para que pueda conducir el barco en el medio de esa tormenta? Eso lo puede hacer esa coalición de partidos que tiene enormes dificultades, incluso en la interna de los partidos, para poder acordar ideas fuerza, o la estabilidad se la da un partido de coalición que viene administrando con una agenda bastante clara hacia dónde tiene que conducir el país.
Es claro que ese va a ser un eje de campaña. Ahora, uno cuando mira el panorama político, hay muchos más partidos, ¿no? Uno ve que hay varios partidos que son de izquierda, ¿no? Es decir, bueno, aparte del Frente Amplio, hay algunos que ya estuvieron dentro del Frente Amplio, como Unidad Popular. El PERI, bueno, el ecologismo tiene un sentido de mirada de izquierda, incluso vienen de ahí, hay otros que están en lo mismo. El Partido Independiente es un partido que tiene una definición de centro-izquierda, donde debe haber, bueno, dirigentes de distinto color, pero hay dirigentes que se siguen sintiendo de izquierda. ¿Vos ves que el Frente Amplio puede buscar a ver si retoma al lazo con alguno, aunque no sea un partido con gente de esos partidos, o la decisión es ir solo, es decir, bueno, vamos solo y es esa definición que vos hacías, acá hay un partido de coalición que es fuerte?
Bueno, no, yo creo que el Frente Amplio tiene que, en definitiva, asumir primero dos cosas, que no tiene el monopolio del progresismo. Frente Amplio son fuerzas de izquierdas y progresistas que han ido sumando esfuerzos para generar mayorías nacionales en función de un conjunto de propuestas y de proyectos para el país, pero no tenemos el monopolio y que, por tanto, el Frente Amplio debería salir a convocar definitivamente un espacio mucho más amplio que el del Frente Amplio, identificado con una mirada progresista sobre, bueno, cuáles son los ejes del desarrollo del futuro, cómo sostenemos los bienes públicos, cómo sostenemos el crecimiento económico, cómo generamos, por ejemplo, atendemos la situación del déficit fiscal sin que eso lo terminen pagando los trabajadores y los más pobres. Es decir, un conjunto de temas muy importantes, cómo resolvemos el problema de la inserción comercial del país, porque en definitiva lo que hay que hacer es ganar mercados para poder tener inversión y trabajo en el Uruguay. Y creo que lo que tiene que hacer es una convocatoria a un conjunto de sectores progresistas que hoy quizá no están organizados todavía, o están organizados parcialmente quizás en partidos de izquierda, o incluso dentro de los partidos tradicionales todavía quedan algunos espacios progresistas, pero que en definitiva lo que están viendo es que se le han cerrado las oportunidades dentro de los partidos tradicionales porque han sido hegemonizados por los sectores más de derecha. En definitiva, los partidos tradicionales, entonces pueden ver una opción acá en una convocatoria del Frente Amplio, un espacio en la construcción de un bloque que sea mucho más amplio que el del Frente Amplio para asumir desafíos importantes en el país y darle gobernabilidad, pero también darle sustento político a las decisiones que hay que tomar. Y yo creo que el Frente Amplio debería tomar ese camino, que en definitiva también es asumir, bueno, venimos de un periodo en donde, es verdad, tuvimos mayorías propias, el ejercicio de las mayorías propias nos ha permitido llevar adelante un conjunto de acciones, pero también el ejercicio de las mayorías a veces nos ha privado de tender muchos más puentes de diálogo con otros que están afuera, y deberíamos haberlo hecho más de lo que lo hicimos. Y entonces ahí también hay un sentido de autocrítica, porque las mayorías también a veces generan que del otro lado de los que no están adentro, la mayoría, digan, bueno, entonces como estos tienen mayoría, yo no tengo ninguna responsabilidad para el país, ¿no? Y dejar que el Frente Amplio gobierne solo, se equivoque solo o acierte solo.
¿Te parece que en la interna, ¿te parece que en la interna del Frente Amplio hay permeabilidad a eso? ¿O puede haber temores a, ojo que si buscamos algo más progresista nos podemos correr y perder más perfil de izquierda?
No, eso, esos riesgos siempre están, pero el problema es que uno tiene que ser claro. A ver, pues, yo creo que estamos frente a la misma situación, y esto lo analizamos en el Frente Amplio incluso.
Sí.
Cuando el Frente Amplio perdió la mayoría en la Cámara de Diputados a partir de que la decisión de Gonzalo Mujica de retirarse del Frente Amplio. Y allí hubo un debate porque estábamos enfrente de una rendición de cuentas y entonces se dio una discusión en la interna del Frente Amplio que trajeron tres o cuatro conclusiones que para mí son muy importantes y muy valederas para analizar y para proyectar qué es lo que podemos hacer. Lo primero que el Frente Amplio definió es no hay una oposición, hay oposiciones. Es decir, no podemos mirar todo negro o blanco, sino que en el arco opositor hay diferentes visiones, diferentes posicionamientos, y nosotros tenemos que poder ubicar cuáles son los puntos de posibles acuerdos que podemos tener con ese arco opositor. Segundo elemento, tenemos que ir a negociar, y para ir a negociar, nosotros no podemos ir a negociar diciendo, bueno, estamos dispuestos a arriar todas nuestras banderas. No, lo que tenemos que definir es una fuerza de izquierda y progresista tiene determinados valores, compromisos, propuestas, de las cuales son irrenunciables. ¿Cuál es nuestro piso? Bueno, nuestro piso es esto. Esto es lo que nosotros entendemos que es lo fundamental para avanzar en una rendición de cuentas que tenga claro sentido Frente Amplista en aquel momento. Claro. Y el resto es negociable, ¿no? Claro. Porque si yo quiero negociar, tengo que integrar la mirada de otros.
Y ahí en esa rendición encontraron aliados.
Aliados, pero encontramos un aliado particularmente que es Fernando Amado votando unas cosas, pero también votamos con el Partido Independiente otras.
Sí.
Y también votamos por Unidad Popular otras. Y también a veces generamos algunas votaciones en contra o determinadas situaciones que impidieron que se realizaran algunas transformaciones que eran regresivas en algunos aspectos, porque el acuerdo también incluía esas cosas de quitarle sustentabilidad a algunas locuras que algunos legisladores querían hacer, como por ejemplo avanzar en contra del Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República, algunas cosas de esas. Entonces, fue un puzzle mucho más complejo que solo decir conseguimos el voto 50 de Fernández. Y después terminó en esa noche en donde la propuesta de modificación presupuestal que presentó el Frente Amplio, que llevaba la firma también de Fernando Amado, fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados, ¿no? La reasignación de recursos fue votada por unanimidad. Entonces, cuando nos proponemos seriamente con vocación de negociación, con vocación de acuerdo, que implica integrar la mirada del otro sin que yo tenga que perder mi identidad, que es un poco la pregunta que me hacía Nelson recién, claro, sí. Es decir, esa idea de, bueno, te corres tanto que después te miras al espejo y no te reconoces. No, no, lo que hay que definir es tu identidad. ¿Dónde están los puntos centrales de tu identidad y de tu proyecto? Y a partir de ellos, esos son los puntos de no retroceso. Y bueno, después lo otro tenés que ver cómo integrar. Y reconocer que en el otro puede haber buenas ideas. Bien. También. Acto de sacarse soberbia de arriba, es decir, del otro lado también pueden haber ideas muy importantes que quizás nosotros no las vimos y que son posibles integrarlas para mejorar un proyecto.
La última, para no quitarte más tiempo. Sí. Son el sector mayoritario dentro del Frente Amplio y está en el rumrum de los pasillos de, cuando el MBP prenda los motores, agárrense porque la cosa cambia. ¿Sienten la responsabilidad esa de ser el principal motor dentro del Frente Amplio? Teniendo en cuenta que está en juego el cuarto gobierno, ¿no?
Sí. A nosotros nos gusta decirnos que somos la minoría mayor, ¿no? Porque, bueno, la 609 puede que tenga, la última elección nacional tuvo más o menos el 30% del Frente Amplio, pero 70 es mucho más que 30. Por eso nosotros decimos somos la minoría mayor. Pero es verdad, también el ser el sector grande conlleva una responsabilidad.
Y porque cuando ganan, tienen para banderear y dicen, no, mirá lo que aportamos nosotros. El tema es cuando la cosa viene para el otro lado.
Sí, por eso. Nosotros tenemos la responsabilidad primero de trabajar junto con todos los compañeros Frente Amplistas y tratar de poner todos nuestros recursos humanos, económicos, toda nuestra inteligencia e imaginación al servicio de ese proyecto. Creo que hemos intentado hacer eso cada vez que pudimos, porque el gran desafío aquí es mirar el proyecto más general que sectorial. Y le voy a decir más concretamente, a mí no me interesa ser la bancada más grande de la oposición. El interés de la 609, por supuesto, está en mantener la confianza en la gente, en mantener el respaldo que hemos logrado hasta el día de hoy, porque, bueno, uno trabaja para eso, por supuesto, pero nuestro interés tiene que ser que el proyecto del Frente Amplio, que representan transformaciones necesarias y justas para el país, sea el que tenga la conducción de la administración pública. Yo no me puedo quedar solo con un proyecto de carácter sectorial que dice, no, a mí solo me importa mantener los votos de la 609 y me olvido de que estoy en un barco que es un proyecto del Frente Amplio, y yo tengo que tener la responsabilidad como sector grande de pensar con esa cabeza. Y esa es una tarea que no siempre la hacemos bien, por supuesto, y tenemos que ser autocríticos lo de la 609, pero que tenemos que, en definitiva, poner todo nuestro esfuerzo, pero en clave de esto. Es decir, yo no me quiero quedar con todo. Si yo me quedo con todo, va a haber un problema, porque el problema es que el proyecto Frente Amplista no avanzó. Entonces yo necesito que los sectores como el Frente Libre Serén, como el Partido Socialista, como el Partido Comunista, como el resto de los agrupamientos, vote bien y se pueda desplegar sus ideas, su sensibilidad y su capacidad, porque en ese conjunto de diversidad que tiene el Frente Amplio es la capacidad que tiene de poder obtener mayorías para los cambios y no quedarme solo con el resultado de ver cuántos diputados logré yo como 609. Tengo esa responsabilidad, o tenemos esa responsabilidad, y eso implica también tener generosidad, tener capacidad de actuar junto con los compañeros del Frente Amplio y de alguna manera de poner todos los recursos que nosotros tenemos al servicio del proyecto.
Muy bien, muchas gracias. Muy, muy interesante todos los razonamientos de la política, la negociación y lo que hay que ponerse cuando uno se enfrenta a otros para negociar. Arranca un tiempo de negociaciones y de campaña electoral que lo vamos a estar siguiendo acá. Muchas gracias por todo este tiempo y bueno, y que se disfrute el viaje ese con Pepe Mujica y Yamandu Orsi, ¿no?
Bueno, ahí estamos empezando a prender los motores y vamos a estar de recorrida por diferentes...
Hablaremos cuando haya más anécdotas de esa recorrida, de esa campaña que de cara a octubre. Muchas gracias, bueno, Alejandro.
Va a dar que hablar.
Bueno, un abrazo. Y bueno. Un abrazo, que pase bien, ¿eh? Muchas gracias. Era Alejandro Sánchez, conocido como el Pacha Sánchez, diputado del MPP, Frente Amplio. Bueno, que habrá que ver, Mujica ha hablado que puede ser un candidato de intendencia.
Él también lo ha planteado con algún interés, planteando su honestidad.
El MPP lo plantean también como un candidato al Senado para ocupar un lugar importante.
Pero lo que está claro, que el principal mojón que tienen ahora, lo dejó claro, es de cara a octubre y prender los motores, mover el esqueleto, decía, sí, para...
Dio definiciones políticas muy interesantes para tener en cuenta sobre lo que puede pasar los próximos días. Vamos a una breve pausa. Hay más aquí en El Cuarto Secreto. Último tramo del Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Como todos los domingos de 2021, agradecemos, estamos recibiendo muchos mensajes. Algunos, viste, que nos mandan mensajes y dicen, pero no me nombres. Bueno, otros quizás quisieran que los nombremos, pero en realidad nos reconforta como domingo a domingo.
Está bueno tener el intercambio.
Sí, crece la audiencia y
a través de las redes sociales nos pueden dejar mensajes, Ferpase, y el tuyo es más complicado, es un poquito
no,
más largo.
No, es fácil largo. El mío.
A ver.
Fernández Nelson. El tuyo Ferpase, porque es Fernández Pablo Sebastián.
Yo lo resumí.
@Ferpase. Pero agradecemos porque no solo ahora, sino en el resto de
la semana.
De la semana,
sí.
Recibo muchos comentarios de dirigentes políticos y de intendentes y gente de distintas partes del interior que escuchan Sarandí a través de la radio o a veces a través de la aplicación.
Quería dejar una recomendación para la semana que estuve mirando y no lo he compartido. Un documental que está en Netflix que se llama Al filo de la democracia y que tiene, obviamente hay que mirarlo con la óptica de la autora, que es Petra Costa, muy afina al proyecto Lula, pero tiene algunas escenas de intimidad de Lula y de Dilma Rousseff muy interesantes. Una entrevista que le hace, me llamó mucho la atención, vinculado a lo que es Uruguay, en la cual ella ya, después de que sale del gobierno, el impeachment, le dice a la periodista, le dice, bueno, esto fue muy complicado, esto lo empezaron a armar hace mucho, y yo prácticamente en el 2015 no pude gobernar. Yo me acuerdo que en ese 2015 fue cuando Vázquez fue a reunirse con Dilma, fue la primera, Vázquez asume al gobierno y la primera reunión que tiene es con Dilma para plantearle de trabajar en conjunto para intentar desmarcarse, destrabar el Mercosur, que estaba complicado. Digo, hay varias escenas, está muy interesante, lo pueden ver, y hay varias escenas interesantes para destacar lo que es la vida política de Brasil, en el cual a veces nosotros estamos bastante lejanos, pero que tiene un impacto muy grande, ¿no?
y este año va a tener un impacto muy grande Argentina, las elecciones en Argentina, pero no solo las elecciones, sino lo que pase antes y en los próximos programas, quizás en el próximo, bueno, vamos a retomar el contacto con colegas de Argentina,
con la región,
para que nos digan cómo va la economía argentina. Fundamental va a ser para la incidencia que eso tenga en el proceso electoral de Uruguay.
Presenta Red Pagos, más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno,
y la encuestas. Gente dice, y antes que la gente dice, qué ruido que hizo la encuesta que presentamos la pasada.
Sí, generó mucho ruido porque no había salido. Pablo se había estado analizando en los comandos políticos, encuesta de equipos consultores, pero esta semana se conoció una encuesta de opción consultores.
Que es en el mismo sentido que la que planteamos la semana pasada. Se hizo previo a las elecciones internas, una salvedad importante.
La encuesta de equipos que habíamos hablado la semana pasada había sido previo a la elección, pero con algunos casos posteriores a la elección. O sea, había sido en ese marco, en ese tiempo.
Lo que dicen tracking, ¿no?
El tema, no. No necesariamente, porque el tracking es como el día a día de cuando van midiendo. Acá tomaron toda la muestra, pero nosotros lo que dimos era lo que estaban analizando, claro, comandos políticos de la medición previa a la elección. Claro. Esta de opción también. Y fíjense una particularidad. ¿Qué es lo que da? Y tiene una coincidencia con la encuesta de equipos. La encuesta de opciones por telefonía celular da el Partido Nacional arriba con 32%, el Frente Amplio con 27%, el Partido Colorado con 10%, Cabildo Abierto, Manini Ríos con 5%, y luego vienen con 1%, Partido Independiente, Partido de la Gente, Unidad Popular, el PERI y con otros, o sea, no llega a 1, el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, 5% en blanco y 18% que no sabe o no contesta. Pero cuando preguntan por candidato, porque aparte, y acá sí importa, porque esto definida la interna con candidato, La Calle Pou 30, Daniel Martínez 25, Ernesto Talvi 13, Manini Río 6, Novik 2, Mieres 2. O sea, de los partidos chicos, cuando identifican a la persona, le da un poco más. O sea, cuando preguntan por Partido Independiente, dice 1. Cuando preguntan por Mieres, dicen 2. Hay 2%. En el caso de Novik también, o sea, que está identificado. En el caso de Cabildo también. Pero en el Partido Colorado, con Talvi aparece mejor, un poco mejor que lo que aparece solo cuando pregunta Partido Colorado. No hay grandes diferencias, incluso muchas veces puede estar dentro del margen de error. Lo que sí está mostrando es que el Frente, a esta altura de la mitad del año, aparece con una intención baja. Por eso va a importar mucho lo que hagan de aquí en más los partidos.
Si salen a mover el esqueleto, como decía el Pacha Sánchez. Y también es interesante lo que decía Radío, ¿no? Que él siente que atacan más al Partido Independiente y no tanto a Manini Ríos. O sea, como que el Frente todavía no terminó de ver que Cabildo Abierto puede ser una amenaza electoral para la coalición de izquierda.
Sí, porque ahí hay que ver de dónde viene.
De dónde roba, ¿no? Y de dónde roba esas bancas que estaría entrando en el Senado.
Sí, ahí. Y además se está viendo un voto en blanco alto. No dijimos nada, y es importante la cantidad de voto en blanco que hubo en las elecciones internas. Sí, pero voto en blanco. O sea, porque el anulado es porque, por ejemplo, vos mencionaste algunos casos, ¿no? Es decir, bueno.
Sí, confusión.
Pero el voto en blanco es alguien que fue
a mandar un mensaje claro. Es decir, yo quiero dejar constancia que voy a ir a votar, pero los voto en blanco. O sea, no los elijo a ninguno.
En una elección voluntaria, sí, ¿no? Sí. Se tomó el trabajo de ir. Por ahí también hay confusión, porque algunos pusieron solo la hoja departamental. Uno no sabe si quiso mandar un mensaje o si se equivocó. Pero es un dato importante, ¿no? 97.000, o sea, uno dijera redondeando casi 100.000 personas. Bueno, lo que dice la gente es lo que estamos viendo, pero ahora arranca una campaña de nuevo.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Estamos llegando en el final de este cuarto secreto, Día del Padre.
Sí.
No hablaste nada de los regalos.
No, pero fueron muy buenos. Es que los regalos se usan o se consumen.
Sí.
No, pero fue esperamos que, todos de vuelta, siempre agradecimiento a todos los que están en sintonía con la radio, que el programa sea útil, que aporte y que la campaña se pueda disfrutar, ¿no? Que la disfruten los que hacen la campaña, que la disfrutemos los periodistas. Que la disfrute la gente y que la gente se enganche, ¿no?
Se enganche porque, se está tomando una decisión muy importante, claro, que va a marcar los 5 años. O sea.
Y que podamos hablar más de, lo vamos a hacer acá en el programa, hablar de propuestas, ¿no? de entender qué propone cada uno.
Ahora ya están definidos los candidatos, es momento de que ahora cada partido salga a ofrecer sus propuestas de forma más clara, y creo que va a pasar. Hoy teníamos dos entrevistas muy claras que marcaban eso. El tema de la economía va a estar sobre la mesa, y hablar de qué es lo que se va a hacer en los próximos 5 años va a ser vital para quienes quieran ganar esa elección.
Vamos a estar en las convenciones, vamos a estar en las giras, vamos a estar en los barrios.
Y en el plenario.
Y en el plenario. Y vamos a... Claro, pero el Frente también tiene que hacer su convención.
Sí.
Tiene que hacer el plenario y también tiene que hacer
su convención. Lo primero que tenemos es el martes, la cadena nacional, con Jorge Larrañaga mandando ese mensaje por la consulta popular de la reforma
constitucional. Y ahí habrá que ver qué pasa con las otras, porque cuando habló Roballo, el próximo de la presidencia...
Se la van a... Bueno.
¿Pero qué? ¿Van a dar a los distintos colectivos que están en contra? Son muchos, ¿no? Bueno, vamos. Nos tenemos que ir.
Un saludo a la vieja, que nos está escuchando.
Sí, como siempre, y a todos los oyentes, especial a Pili, obviamente.
Nos vemos
hasta acá llegamos. Que pasen muy bien. Muchas gracias.